Ahora sí nos vamos a hablar con Dani Baena, director de mantenimiento vial, una de las direcciones que viene trabajando lindo, incluso vienen con una agenda como completísima hasta el año que viene. ¿Cómo estás, Daniel? Buen día, bienvenido.
¿Qué tal? Buen día. Sí, venimos laburando ahora, se ve por ahí más, yo digo que hemos empezado a trabajar en el centro y se ha visualizado un poco más el trabajo que hacemos en la dirección, pero todos los días estamos en la calle haciendo mantenimiento. Estamos trabajando con ahora en el centro, en algunos sectores, haciendo conservación y mantenimiento vial. Uh-huh. Habíamos arrancado con Boulevard 2 de Abril, con Montana en algún momento, y ahora, bueno, hemos tenido detectado unos cuantos sectores en el centro de la ciudad, en el casco histórico, llamamos casco histórico, uh-huh, que están ya, digamos, no se puede conservar ni mantener, digamos, hacer el mantenimiento preventivo ni nada, sino que hay que levantar los paños y rehacer todo
y porque volverlos a hacer.
La transitabilidad es muy complicada. Y bueno, vamos a seguir trabajando en el centro. La idea es tener una cuadrilla también en el próximo mes. Ojalá ya podamos salir con una cuadrilla que haga todo lo que es limpieza de juntas, tapado de juntas, es decir, todo lo que ayude a conservar el pavimento y no que llegue a un estado de deterioro que tiene hoy en algunos, claro, sectores, y tengamos que renovar los paños.
Claro, no esperar tanto, es cierto, vos estás haciendo referencia en esto, cuando hablas del casco histórico, los mantenimientos que se están dando en calle Rocamora, en calle Urquiza, en calle 25 de Mayo.
Sí, Luis Nepalma, Rivadavia, estuvimos, uh-huh, trabajando alrededor de Plaza San Martín, en calle Mitre, calle Chalup, sí, estamos trabajando, habíamos estado ya haciendo un poco de bacheo en calle Ruchi, en Ayacucho, la idea es continuar con Doyo Jurado, bueno, Andrade, Gervasio Méndez en algunos sectores, y del otro lado Rivadavia, Luis Nepalma ya hicimos algo también ahí, uh-huh, en la zona de la municipalidad, en Rosario también, en Rosario y Luis Nepalma, y en 25 de Mayo estuvimos trabajando ahí entre Italia y Montevideo, uh-huh, también estuvimos cortados a la calle. Sí, la idea es renovar los paños donde ya la transitabilidad se complica mucho y donde, bueno, también nos ha pedido el intendente que nos ocupemos del casco histórico también, de poder estar presentes.
Bien. Dani, vos conocés mucho esta zona. Vos días pasados leía un mensaje de Rodrigo Iperi. Creo que decía que no hay vecino y no hay zona que no conozca a Daniel Baena, justamente por lo andariego que es usted, vamos a decirlo de una manera correcta. Pero esta zona la conoces particularmente mucho.
Sí, es una zona que ha crecido bastante en los últimos años también. Hace tiempo que se vino trabajando acá con varias herramientas, digamos, desde con los consorcios de pavimentación, el poder llegar a los espacios verdes, mejorar los espacios verdes, el tema del presupuesto participativo, poder llegar también a sectores, cambiar la iluminación por iluminación LED, digamos, ir haciendo bastantes obras de cordón cuneta, uh-huh, en la zona, y ha ido cambiando y ha ido mejorando un montón la zona, en este caso del RCGT, pero bueno, ahora estamos acá cerquita pavimentando calle Doyo Jurado de Perú. Habíamos estado haciendo, bueno, la Majul, la Gabazo en su momento,
la Guastavino,
uh-huh, Quijano, que se hizo también, algunas obras de cordón cuneta en Narigos de Lía, en Angeleli mismo, bueno, toda la zona de acá del barrio CGT se ha ido transformando también, también mucho con apoyo de los vecinos, obviamente, ¿no? Uh-huh. Sí, como siempre decimos, los vecinos organizados, los vecinos que quieren mejorar su barrio, que intentan organizarse de alguna manera para alguna cuestión barrial, y la comisión vecinal la ha dado vida también a la plaza, que estaba bastante feita, uh-huh, hace un tiempo atrás, hoy la veo y está nada que ver, digamos.
Está muy linda, hablábamos de eso hoy.
Podemos intervenir, ahora estaba hablando recién acá con los integrantes de la comisión, me estaban comentando a través del presupuesto de este año también, que han conseguido bancos y más juegos para la plaza, y un espacio realmente muy lindo, muy grande, y que hay que darle vida, obviamente.
Bien, recordábamos tempranito, estuvieron las chicas del Centro de Salud, del Centro Integrador Comunitario de Médanos, también obra que se inauguró hace muy poco, 3 años creo que tiene eso, si mal no recuerdo, y lo que significó el haber sacado la salita del lugar en donde estaba, traerla un poco más acá, en un edificio nuevo.
Sí, es un lugar hermoso, ese, inclusive para poder reunirnos también con los vecinos, para diferentes cuestiones, para talleres, para todo lo que se puede usar, el Zoom que tiene. La plaza de ahí mismo también la estuvimos mejorando. También hay un grupo de vecinos de ahí alrededor de la plaza del SIC de Médanos, uh-huh, que ha venido trabajando ya con...
Otra plaza que también ha crecido muchísimo.
Ha crecido muchísimo. también están trabajando a través del presupuesto participativo y otras herramientas también de consolidar ese espacio. La verdad que vienen trabajando muy bien un grupo de vecinos ahí de la zona. Y uno cuando ve estas cosas y viene el vecino con ganas, digamos que lo incentiva de otra manera también a poder dar respuesta más rápido. A veces nos complica por obviamente las cuestiones administrativas y cuestiones burocráticas, que siempre digo a los vecinos, nosotros trabajamos con fondos públicos y no podemos hacer por ahí lo que para el vecino parece un trámite muy sencillo. Lo veía hace poquito con un tema del ripio, que se nos cayó una licitación, por ejemplo, y tuvimos que rehacer la licitación de pública a privada, ahora compra. Cumplir los pasos legales para poder comprarlo, pongo como ejemplo para que se entienda, digamos. Pero bueno, la idea cuando uno ve a los vecinos, siempre lo hemos marcado desde hace mucho tiempo, que los vecinos organizados te incentivan de otra manera.
Tal cual. Ahí estuve viendo que tuvieron varias reuniones de consorcio esta semana junto con el director de participación comunitaria, Sergio Troyano.
Sí, anoche lo acompañé habíamos estado justamente pavimentando la calle San Peña entre Rioja y Jujuy, junto a los vecinos de las dos cuadras que continúan, y La Rioja entre República Oriental y San Peña. Se organizaron, vieron cómo había quedado, empezaron a indagar, a preguntar en dos semanas, tuvimos un par de reuniones previas y anoche pudimos conformar un consorcio de tres cuadras de pavimentación, pero ya esta semana ingresaron dos consorcios más en cronograma de pavimento. La verdad que hay un resurgimiento de los consorcios, de poder ver obra pública. Bueno, se ve obra pública, nosotros estamos con más de 7 frentes de obra en este momento, uh-huh, y se ve en varios sectores de la ciudad. Bueno, eso también incentiva que el vecino se organice, que hable con otro vecino, que vea cómo puede mejorar su calle, su cuadra. Es una cuestión que se ha retomado y que, bueno, siempre que podemos acompañar a la gente de participación comunitaria, lo hacemos.
Daniel, ¿hay alguna estadística de...?
A ver, me parece que tiene censura previa, Carlitos. A ver, ahora.
Hola.
Ahí está, a ver.
¿Ahí?
No. A ver, ahí estamos acá tratando de...
Si no llegó, bueno, no importa.
Pará, fíjate si está abierto el micrófono.
Hola.
Ahí está, ahora sí.
Bueno, estaba fallado. Sí. Daniel, te quería preguntar, ¿hay alguna estadística en cuanto a la cantidad de cuadras, de pavimentos que se han realizado en los últimos años?
Sí, tenemos, bueno, de cordón cuneta tenemos más de 1.600 cuadras, también con planes nacionales, ¿no? Hemos tenido acá en la zona, cruzando el boulevard para otro lado, la zona Milagrosa, que ha sido muy muy beneficiada con un plan de nación de cordón cuneta, lo mismo para el otro lado, de Urquiza hacia el norte. Y después de pavimentación, sí, tenemos, no recuerdo bien en este momento la cantidad de cuadras, pero hemos hecho montones de cuadras de pavimento. Sobre todo también las dos obras más importantes de pavimentación son, bueno, la de Boulevard Pedro Jurado y la de Ciclo Méndez, que han sido obra nacional, pero después por consorcios, no me acuerdo si alrededor de algo de, en estos, no sé por ahí cuántos años hablás, pero te puedo dar más o menos los últimos dos años, hemos hecho unas 30 y pico de cuadras de pavimentación.
Es importante también, ¿no?, de que cada vez que se planifica obra de hace un tiempo a la fecha, uh-huh, cada vez que se planifica un barrio, se planifica un barrio con cordón cuneta, con todos los servicios. No es como antes, que por ahí se construían las viviendas y después venían atrás la pavimentación, que se convertía en un problema para los vecinos que comenzaban a vivir en esos. Recuerdo puntualmente el barrio Ate, hace, uh-huh, un par de años, ¿no?, hace más de 15 años, cuando comenzaron a vivir los vecinos ahí, tenían brosa y al momento de la lluvia se les complicaba lo que era el acceso al barrio. Hoy se ha cambiado esa metodología, principalmente cuando se piensa el barrio, se piensa ya con todo hecho.
Sí, yo creo que eso, lo que estás hablando vos, Carlos, por ahí, tiene que ver con la ordenanza nueva de loteo, digamos. Eso nos permitió a nosotros, cuando asumió, digamos, el intendente Piaggio, digamos, de 4.000 cuadras de tierra en la ciudad. Nosotros pudimos llegar ya a casi 1.600 y algo de cuadras de cordón cuneta y badenes y ripio, mejorando la trama vial, mucho por consorcio, mucho por obra nacional también, por suerte un fuerte acompañamiento del gobierno nacional en este sentido. Y había que poner un límite, porque muchas veces hacíamos 40 cuadras de cordón cuneta, después nos abrió un barrio con 20, 30 cuadras y estábamos otra vez en lo mismo. Entonces, esto de trabajo con el Consejo Deliberante en su momento, de poder hacer esta ordenanza que hoy el vecino que va a lotear tiene la responsabilidad de llevar no solamente el agua y la cloaca, sino tener ya cordón cuneta, estar consolidado, lo que es también la parte de iluminación, nos permite a nosotros ponerle un techo. Hoy tenemos ya tenemos un techo, todo lo que crezca a partir de ahora a través de loteos va a ser sí o sí digamos responsabilidad del vecino que lotea para que se le apruebe el loteo.
Claro.
Y de esta manera nosotros en algún momento vamos a llegar. Obviamente que la pandemia nos perjudicó un poco en cuanto a lo que teníamos pensado en algún momento. Se siguió trabajando muchísimo durante la pandemia, pero bueno, obviamente que nos atrasó algunas obras en algún momento.
Igual la vara es pareja, digo, ¿no? Porque mientras hablabas de esto, y digo, esto que se implementa de, bueno, está bien lotear, pero tenés que darle las garantías mínimas de transitabilidad a las personas que compren en tu loteo, el municipio también lo hace paralelamente, porque estoy pensando en los barrios nuevos de que son con programas o nacionales o provinciales, con tierras municipales, y está tendido eléctrico, cordón cuneta, todo loteado como corresponde. Digo, o sea, la ley es pareja, nadie puede decir otra cosa.
No, por supuesto, no. Si el Estado está promoviendo una ordenanza que el vecino tiene, cuando lotea, tiene que cumplir, obviamente el Estado municipal
no,
tiene
que cumplir. No, pero por ahí algunas veces se cuestiona y está bueno aclararlo, ¿no? Que también sí. Es así.
Sí. Sí, no, es fundamental. Es fundamental porque si no vamos a terminar nunca de consolidar la trama vial, que es dentro de un cuadrante que nosotros teníamos pensado en algún momento, poder consolidar toda la trama vial, o sea, que nos quedaran todas las cuadras con cordón cuneta y ripio. Bueno, vamos a tratar de llegarlo a donde lo que más podamos, digamos, hacer lo que más podamos. Era un sueño por ahí poder cumplir estas 4.000 cuadras que yo te comentaba recién. Pero bueno, no, hemos hecho más de casi 1.700. Creo que llevamos una estadística casi 1.700 y vamos a seguir trabajando durante este año y medio que nos queda todavía de gestión. Y no te puedo decir, no puedo arriesgarme a decir un número que vayamos a llegar, pero estamos todos los días, hoy estamos con 7 frentes de obra entre cordón con este pavimento. La verdad que también el trabajo cooperativo nos ha permitido este tipo de cosas, de poder abrir, abrir, digamos, más frentes de obra. Nosotros la cuadrilla municipal la tenemos desdoblada en 3, más de eso no podemos porque es imposible, digamos, desdoblaron más frentes de obra, pero bueno, han venido las cooperativas de trabajo, que también ha sido un círculo económico, digamos, bastante importante para la ciudad, porque no sé si recuerdan ustedes, por el 2015, cuando asume el gobierno nacional anterior, de Junto por el Cambio, suspende todos los programas de vivienda, bueno, toda esta cuestión que ya sabemos que...
Trabajadores de la ciudad que se quedaban sin trabajo.
Entonces, bueno, nosotros lo que hicimos fue, algunos ya venían haciendo cordón cuneta, otros se capacitaron para poder hacer cordón cuneta, son vecinos de nuestra ciudad, como siempre decimos de la cooperativa, son vecinos de nuestra ciudad que gastan en nuestra ciudad, que ¿sí? el dinero queda en la ciudad, no tenemos una empresa que viene, hace la obra y se va.
Que no van a las cubas a comprar dólares para que se dispare, o sea, nuestros vecinos gastan
acá. Estas cuestiones que gastan acá y que bueno, que nos permite también, si no tendríamos esa gente sin trabajo, pidiéndonos trabajo, asistiéndolos desde desarrollo social o desde los centros de salud, como lo hicimos durante la pandemia.
Aparte,
la
se verdad han que formado eso... muchísimo, porque las que hacían casa no era lo mismo que hacer o pavimento o cordón cuneta, y hubo un proceso de formación previo.
Por eso se capacitaron bastante, unas ganas de progresar, de hacer diferentes tipos de tareas, y la verdad que eso hoy pueden hacer una obra como la Defensa del Consumidor o de la Casa de la Mujer, una cooperativa, digo, para ponerlo en ejemplo, como poder hacer un cordón cuneta, como poder hacer la Avenida Ciclo Méndez o la Pedro Jurado, que fue hecho parte por cooperativa. La verdad que es una... ni hablar los cordones cuneta, digamos, desagües pluviales, y un montón de obras que hacen las cooperativas que nos dan una mano también para poder llegar más rápidamente, ¿no?
Claro.
Esto que el cronograma de obra, de pavimentos, tenemos 5, creo que si no me equivoco, hoy estuve revisando en la mañana, ingresaron 2 esta semana, pero tenemos 5 o 6 obras de pavimento nada más, cuando históricamente teníamos más de 10 en cronograma. Cordón cuneta también, no es que, y todos los meses se agregan 1, 2, 3, 4 cuadras. Estas reuniones como la que vos me comentabas, que yo te comentaba de noche, las tiene Sergio casi todos los días de la semana.
La Por eso que te decía, pensando en lo que es la agenda futuro que se viene organizando, digo, tienen como laburo asegurado, sobre todo las cooperativas, un buen tiempo. Dani, yo quiero hacer un paréntesis, nos quedan 8 minutos para llegar a las 11 de la mañana, y hace rato que quiero hacer esto, y voy a aprovecharte hoy que estás acá, porque este año el presupuesto participativo en nuestra ciudad cumple 10 años. 10 años de mucho laburo, 10 años de un empoderamiento, un sentido de pertenencia con esta herramienta de participación ciudadana, y yo no puedo disociar el presupuesto participativo de tu persona. Quizás porque muchas nos enamoramos de esta herramienta escuchándote hablar de ella, te conocimos en tu recorrido como presidente a nivel nacional de la Red Argentina de Presupuesto Participativo y quiero tomarme estos minutitos para que vos me cuentes qué te pasan en estos 10 años, porque aparte te conoce toda la barriada, toda la ciudad, justamente por esto, porque aparte te tomabas el trabajo de ir. Yo recuerdo en un momento, año 2019, 2018, 2019, que hasta te metías en las casas, en cualquier garaje, a explicarle a 4 o 5 vecinos para que nadie se quedara sin utilizar esa herramienta.
Sí, bueno, como yo digo, para mí es como un hijo el presupuesto participativo. Sí, el otro día tuvimos una charla que fui invitado por la Universidad Nacional de General Sarmiento y por la CEDET, donde nos invitaron a exponer como municipio, digamos, yo fui representando a Gualeguaychú y a Urdina Rain, digamos, contando un poco la experiencia de las dos ciudades, porque eran justamente los 20 años de la primera experiencia de presupuesto participativo en Argentina, que fue en Rosario, y bueno, los 10 años de Gualeguaychú. Sí, es una herramienta que yo creo que está instalada, que era lo que nosotros al principio cuando empezamos a trabajar con esto pretendíamos, que plantar la semillita, como siempre decimos, que quedara instalado en la ciudad y que gobierne quien gobierne, sí, que sobreviva a los cambios de gobierno, que es por ahí lo más complicado de esta herramienta, y que se afiance, que vecinos de la ciudad tengan esta herramienta a mano para poder resolver alguna cuestión barrial, como siempre lo decimos, ayudar a alguna institución, a una escuela, a una ONG, a un jardín, a lo que fuera, mejorar los espacios verdes, mejorar la luminaria, esta herramienta de decir, bueno, y entenderlo y generar la conciencia de que entiende el vecino de que la participación es fundamental. Es fundamental para poder ayudar al gobierno local y ayudarse a sí mismo a avanzar con obras y con cuestiones barriales. Desde ese lado creo que hemos cumplido con errores, con aciertos. Hemos tratado también hacia la primera gestión de Piallo de poder mapear, digamos, detectar a través de un mapa sectores de la comunidad donde no habíamos llegado nosotros, donde el vecino no se había acercado a la asamblea, poder difundir esto que contabas vos, de ir en un garage, en la casa de un vecino con 4 o 5, explicarles de qué se trata, llegar a los lugares donde no habíamos llegado, y la verdad que nos dio bastante resultado. Casi el 80% de esos barrios que nosotros detectamos en algún momento que no habían participado, hoy participan del presupuesto participativo, y hoy es una marca, digamos, el presupuesto participativo de Gualeguaychú es una marca que también ha trascendido a la ciudad, digamos, hoy por hoy. Recibimos llamadas de casi toda la semana. La otra semana también estuve charlando con la gente de Posadas Misiones, que me invitaron a un Zoom para hablar sobre el presupuesto joven, cómo habíamos arrancado la experiencia del presupuesto joven. También estuve charlando con gente de Corrientes.
Claro, porque discúlpeme la interrupción, pero durante tu gestión, anterior, o te tuteo o te trato de usted. Bueno, voy a entender mi bipolaridad. Durante la gestión anterior es donde se implementa el presupuesto participativo, joven lo hiciste, presupuesto participativo del adulto mayor, presupuesto participativo ciudad, presupuesto participativo turismo, todas esas variantes con las particularidades de cada sector fueron naciendo también con vos a la cabeza.
Sí, nosotros, bueno, el joven fue diferente. Nosotros detectamos por ahí, en algún momento había crecimiento de los centros estudiantes, en ese momento trabajábamos con Sebastián Díaz, centro estudiantes, fuimos, me acuerdo que nos tocó ir a Santo Tomé a un encuentro regional de presupuesto participativo, donde, bueno, escuchamos la experiencia de Rosario, que es una de las más por ahí, que tiene más desarrollada y más tiempo de implementación. Bueno, a partir de ahí vinimos en ese momento, le pedimos al intendente fondos para poder financiar los proyectos de los jóvenes. Detectamos también que las asambleas de 30 para abajo prácticamente es muy escasa la participación. Y con los adultos mayores fue diferente, porque los adultos mayores habían perdido un montón de derechos con el gobierno de Juntos por el Cambio, y a partir de ahí se nos ocurrió también por qué no ampliar el presupuesto participativo con buen criterio, con Víctor Hugo, con el intendente obviamente a la cabeza, que nos pidió que sí, que lo implementáramos, que lo lleváramos adelante y que tratáramos de dar la respuesta a aquellos vecinos mayores, adultos mayores, que de alguna manera poder reparar algunas cuestiones o poder, a través del presupuesto participativo, poder recuperar algunos derechos o algunas cuestiones, sobre todo de financiamiento para sus proyectos. Bueno, un resultado muy muy bueno el del adulto mayor.
Mucha participación.
Mucha participación, tan es así que, bueno, Urdin Reyni este año también que lo implementó. Implementó el joven y el adulto mayor con muy buena respuesta del adulto mayor de Urdin Reyni. Y una herramienta interesantísima que también ha sido motivo de consulta de otras localidades del país. Así que bueno, la cuestión es que el del otro día...
Es como que este hijo se graduó del licenciado, ¿no? Porque te genera mucho orgullo hablar de eso.
Sí, sí, me gusta hablar de eso porque creo que fue una experiencia muy importante para mí. Bueno, de hecho lo sigue siendo por ahí, no acá en la ciudad, pero sí lo sigue siendo. Y me encantó el otro día, la verdad, que poder charlar con gente de la CESDET, con gente de la Universidad General de Sarmiento, que siempre estamos trabajando en conjunto. Están organizando un encuentro nacional para octubre, no sabemos todavía el lugar. Así que siempre nos invitan por ahí a charlas, exposiciones. Estamos tratando de rearmar la red también a través, primero al principio, de una página web, y después, bueno, trabajando con algunos chicos que están en jefatura de gabinete, que han vuelto a la jefatura de gabinete a trabajar, y intentando de poder quizás relanzar el Programa Nacional de Presupuesto Participativo o la red o alguna cuestión que tenga que ver con eso. Y fundamentalmente, bueno, ahora estamos trabajando armar un seminario para concejales a nivel nacional, con concejales del Frente para la Victoria a nivel nacional, trabajando en eso, con Cristian Adaro, que bueno, me estuve charlando con él después que terminamos el otro día la exposición. Y la idea, bueno, es juntarnos seguramente en los próximos días para empezar a delinear, pero no la cuestión teórica del presupuesto, sino un poco más práctico para poder dar charlas. Ya nos tocó en algún momento darla en Esquina Corrientes, en General Pico, en La Pampa, y la idea es extender todo este proceso de presupuesto participativo para que llegue a la mayor cantidad de localidades.
Bueno, nos avisa si promocionamos de alguna manera, ¿Sabe qué? ¿Por qué le contaba? Le preguntaba porque me parece que es un momento. Viene el alumno que ha dejado, porque acá me estaban hablando, che, no, mirá que necesito unos minutos antes que te vaya porque tengo que contar cosas de presupuesto participativo. Así que evidentemente ha dejado a Sergio Troyano ahí encabezando para llevarlo bien. Porque la gente está conforme con algunas, cada cual tiene su impronta, ¿no? Pero bueno, nada, me parecía importante recordar esto. En los 10 años no nos habíamos dado el tiempo.
Sí, bueno, yo realmente este año no participé de las asambleas de ninguna, por cuestiones también de mi propio trabajo, pero también por cuestiones de poder dejar que cada gente que está al frente, caso Sergio y el grupo de trabajo, haga su propia experiencia.
Gracias, Dani.